porque todos tenemos algo que decir.
Y todos tenemos algo que escuchar.
Acompáñame los lunes a las 7:30 y si te lo pierdes, los martes a las 12.
Cuestión de magia.
Aquí, en UPV Radio.
102.5 FM o en upv.es.
Cuestión de magia.
La medicina es un arte y no se sirve a la carta. Buenas tardes, audiencia. Una semana más, el saludo de Puri Benavent, que os habla en nombre de todos los que hacemos Cuestión de Magia. Hoy, después de ese lunes puente que hemos disfrutado con motivo del Día de la Comunidad Valenciana y de la Virgen del Pilar, retomo este micrófono con una energía renovada. Sí. Renovada gracias al acierto, prontitud y eficacia de quienes, hace apenas unos días, me han atendido en sus distintas funciones en el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de Valencia, en el que he tenido que permanecer por una de esas sorpresas con las que la vida a veces nos obsequia y que siempre os digo, y me lo aplico, que debemos aceptar. A todos y a cada uno, mi agradecimiento más sincero, pero permitidme hoy que de forma muy especial salude a Bellido de Hemodinámica, que me nombró como su amiga, al doctor Ferrero, que me trató como si lo fuera de toda la vida, y como no, a Javier, en representación de todos los ATS y personas que nos cuidan directamente. Javier, ese angelote simpático que te acribilla igual a agujas y goteros, que te da un calmante o un yogur o cualquier cosa que le pidas. Y, como no, a quien tuvo la feliz ocurrencia de pensar que debía visitar un cardiólogo, porque podía haber algo más. Al doctor don Emilio Cervera, mi agradecimiento más absoluto y mi reconocimiento público por su gran profesionalidad y humanidad. Y desde luego también, como no, a todos esos no facultativos que se han venido turnando y presentando allí sin pedir hora de visita, a una cosa de privarse de su merecido descanso. A esos amigos, vosotros, capitaneados por María. Gracias a todos. Hoy que el programa se dedica a métodos de tratamientos complementarios, no puedo menos que hacer esta salvedad para destacar la importancia que tiene una atención adecuada cuando nos es llegado el turno. El tema que hoy trataremos es el ozono, los tratamientos de ozono, esa especie de aire. Nuestro invitado no sabrá responder a todas las preguntas porque es un gran experto, pero lo que yo sí que os puedo afirmar hoy es que he recibido una auténtica bocanada de aire fresco que entre todos me habéis regalado. Gracias por ello y por estar a mi lado. Empezamos ya Cuestión de Magia.
Sola queda el invierno azul. La noche rompió el velo. Sola, que se quedó sin luz, sin vida y sin consuelo. Sola, desheredada y sin dinero. Sola, frente a un abismo que habita miedo. Sola, frente a un abismo que habita nieve. Sobreviviré, aunque la vida más este su golpe mortal, que la noche de niebla me impida mirar a esta vida que tengo y que la mía. Sobreviviré, aunque la sabia del tiempo me quiera matar, aunque la pena me ahogue cada despertar. Sobreviviré a esta vida que tengo y que la mía. Sola, porque quiso mirar y a nadie ya encontraba. Sola, porque quiso gritar y el llanto la callaba. Sola, desheredada rompió el velo. Sola, frente a un abismo que habita nieve. sobreviviré. Que la vida mate este su golpe botado, que la noche de niebla me envía a mirar a esta vida que tengo y que la mía sobreviviré.
Y estar en Cuestión de Magia es estar con la voz de la audiencia. Buenas tardes, Rosa, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Puri.
¿Cómo ha ido ese puente?
Bastante bien en casa, pero bien descansando. Descansando. Que de vez en cuando también viene bien descansar.
Que hace mucha falta, sí, señora.
Ya lo creo.
Bueno, ¿y qué nos cuenta la audiencia?
Pues bueno, en primer lugar te quiero decir que enhorabuena por lo que has pasado y estés aquí. Estoy muy contenta de que estemos todos aquí hoy.
Gracias.
Y el tema de esta semana, ozonoterapia, el nombre también se las trae. Pero bueno, la verdad es que no sé a qué se debe todo esto. Yo he ido preguntando y mucha gente pues no sabe de qué va ni de qué no va.
Cuando dices ozonoterapia, ¿la gente como que se asusta un poco?
Sí, la verdad es que la gente se acuerda de cuando hubo un tiempo en la atmósfera hubo un agujero de ozono.
Hubo y hay.
Y hay un agujero de ozono y entonces debido pues a la contaminación, eso tuvo mucho boom, el spray,
sí.
Los sprays que te dicen...
Es verdad,
¿no?
Que ahora nos lo nombran menos eso, pero yo creo que
sí.
No tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar
no,
hoy.
No, pero la gente lo relaciona a todo esto.
Sí.
Y no tiene nada que ver, porque yo en realidad me he metido en internet y la verdad de todo esto es que me puedo decir que soy una ignorante total de todo lo que se va a hablar aquí. Porque...
Oye, si me permites que te cuente una anécdota, perdona, no quiero zafar el tiempo, pero no. A mí me ocurrió en una ocasión que tuve que ir a la FEA, a la clínica del dolor,
sí.
Por una cosa... Y me ofreció una señorita, una doctora, que me tocó unos puntos que yo me caía del daño que me hacía.
Sí.
Y me habló de un posible tratamiento en quirófano con no sé qué de ozono.
Sí.
Oye, yo salí de allí con un susto que no he vuelto.
Pues no, pues
no
la
sé,
verdad es
no
que...
No sé aquello lo que sería, pero yo me marché de allí con un susto, me dieron cita para 3 meses después y no he vuelto a ir.
No, pues bueno, hoy podemos salir de dudas de todo eso, porque el invitado nos lo va a aclarar todo.
Hablaremos.
Pero yo me he metido en internet y la verdad es que tiene muchas ventajas. He leído que sirve para tratamientos de cáncer con resultados asombrosos.
¿Qué me dices?
No sé si esto será verdad, ahora después lo
Eso es muy serio,
aclararán.
Eso es muy serio.
Problemas de la piel, en fin, es un tema tan desconocido que la verdad no quiero quitar tiempo
ya.
Para que nos lo explique todo.
Pues
como es debido, porque en realidad no es que me interese a mí ya como ser humano, sino a toda la audiencia. Es muy interesante y además muy necesario.
Pues por eso lo tenemos aquí, que tenemos a un
Venga.
Experto importantísimo. Pues nada, Rosa, muchísimas gracias
a
y
vosotros.
Seguimos adelante.
Yo me quedo aquí hoy, ¿eh?
Claro que sí,
Venga,
hasta la semana que viene, hasta ahora. Nuestro invitado de hoy es una persona poco habitual. Licenciado como doctor en medicina desde 1979, trabajó como médico general y de urgencias con la satisfacción de quien ha alcanzado su objetivo: finalizar estudios y conseguir un trabajo en el que llevarlos a la práctica. Bueno, eso que hoy parece ser algo difícilmente alcanzable para la gran mayoría de jóvenes cuando finalizan sus estudios. Pero él en su momento, y pese a tener una profesión más que deseada por muchos, no se quedó estancado en la comodidad de lo que podíamos llamar un trabajo seguro, entre comillas. Su inquietud le llevó a seguir interesándose por nuevas técnicas. Y así como vamos lentamente evolucionando y nos van llegando los cambios, con suavidad, casi sin enterarnos, como fruto de sus investigaciones, también el cambio se produjo en él. Ese cambio comenzó en la mili, cuando pudo asistir a un curso de fines de semana sobre acupuntura. A raíz de entonces comenzaría a tomar intereses por las técnicas alternativas como homeopatía, naturopatía o dietética. Ya por el año 84 se trasladó a Lyon, donde cursó formalmente estudios de homeopatía, y fue dejando paulatinamente de lado esa medicina a la que todos estábamos tan habituados, la medicina de siempre, que él sustituía o alternaba por estas nuevas, pasando a convertirse en el pionero en España de las técnicas del ozono y de la homeopatía, técnicas que en un principio alternaba con la medicina tradicional, como decimos, para poder completar esos ingresos que a todos nos hacen falta, y que con esta técnica nueva, pues no le alcanzaban, la verdad. Allá por los años 69-88, se desplazó a Alemania, donde celebraban diversos congresos, y quedó especialmente seducido por la actividad que realizaban las ciudades de Frankfurt y Múnich. Y fue en la localidad de Baden-Baden donde conoció a este sorprendente elemento que llamamos el ozono. Ese conocimiento supuso para él la culminación de ese cambio que ya había iniciado y que se completó con la compra de su primer aparato. Lo que sucedió de ahí en adelante le vamos a pedir que nos lo cuente él mismo, porque, según tengo entendido, hablar de ozono es hablar de nuestro invitado, el doctor don José Faust Vitoria, gran conocedor del tema, del ozono y sus aplicaciones y resultados, al que ya sin más dilación vamos a saludar, dándole las gracias por su participación y desplazamiento, ya que viene desde Gandía, donde dirige una clínica de medicinas complementarias. Doctor Faust, buenas tardes, bienvenido al programa, gracias por estar aquí.
Buenas tardes, gracias a ti.
Bueno, hemos dicho algunas cositas en esta presentación. Eso de que en la mili comenzaron las inquietudes, ¿es cierto? ¿Cómo fue esto?
Bueno, si estaba recordando cómo fue, bueno, como todo ciudadano español, cuando yo hice la mili, cuando acabé la carrera, di esa opción, y bueno, pues me fui a Madrid y allí estuve cumpliendo con mi patria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aproveché para no sé, me inquietaba, ¿no?, saber de acupuntura y estas cosas, y bueno, pues empecé allí. Claro, lo que más me, como tú bien has dicho, buscarse, digamos, un sustento para vivir, pues era pues realizar o los estudios del MIR, ¿eh?, para poder uh-huh. entrar dentro de una unidad hospitalaria y conseguir una titulación. Pero vamos, esto se hizo de esperar uno o dos años, conseguía, pero claro, mientras tanto me estaba tirando, pues, el conocer pues estas técnicas que podían complementar, alternar, uh-huh. Era otra opción, no sé, me atraía.
Sí. ¿Qué recuerdo hay de los compañeros que decían de ¿tuvieron conocimiento de que asistía a esos cursos? ¿Decían alguna cosa?
Bueno, los que asistíamos allí, quiero apuntar que por entonces era raro que un médico se dedicara a estudiar
por
este
eso,
tipo
por
de
eso
técnica.
Digo, porque sería
Habladorías vinieron después, cuando monté y acabé la mili, monté la primera consulta aquí en Valencia, uh-huh. por cierto, y bueno, pues muchos me decían, pero ¿tú qué haces con agujitas y estas cosas? No, se mofaban, ¿no?, que ¿no? este tipo de cosas. Yo seguía estudiando, uh-huh. profundizando, veía que, bueno, pues no era una panacea, pero una actividad. Estudiar acupuntura era, no es tan fácil como ahora.
Sí.
Luego, pues amplié un poco con naturopatía, con todo tipo de hierbas, técnicas como la fitoterapia, la balneoterapia, las aguas.
Sí.
No oficialmente, esto se estudiaba pues en academias que habitualmente pues no era precisamente el médico la figura representativa, ¿no?
Me surge una curiosidad. ¿Hubo apoyo familiar o la gente de la familia decía, pero tú dónde vas, chico, qué te conviene?
No, mis padres, la verdad es que eran bastante ajenos a lo que yo hacía o quería dejar. Quizá mi madre, ¿no?, que me uh-huh. decía, ¿por qué no haces una oposición, te metes y aseguras tu futuro y luego estudia lo que sea, ¿no? Pero claro, por entonces era muy difícil aprobar el MIR.
Yeah.
Porque eran 3.000 o 4.000 plazas en toda España lo que aceptaban, ¿no? Y era duro, ¿no? Uh-huh. Y me quedaba a las puertas. Y bueno, yo no paraba de estudiar, pero continuaba bueno, también se hacían sustituciones uh-huh. y todas estas cosas que hace uno que no tiene plaza como hoy en día.
Ya, hay mucha curiosidad por conocer el ozono, como bien ha dicho la voz de la audiencia, y me temo que tenemos que interrumpir un momentito porque hay alguien que quiere hacer algún tipo de pregunta o participar. Vamos a ver si es así. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablo, por favor?
Jesús Fraile.
Pues usted dirá, Jesús.
Mire, tenía mucho interés en esto que estaba hablando el doctor.
Sí.
Yo he sido saltador internacional de altura, triple y longitud. Uh-huh. He practicado posteriormente tenis y por la tarde corría en asfalto varios kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros. Total, que las rodillas se me tocaron bastante. Me operó el doctor Pedro Guillén en Madrid uh-huh. de las rótulas, quitándome alerón rotuliano externo, menisco, quedándome algo de almohadilla. Uh-huh. Y ahora he variado el deporte, hago natación y gimnasio fortaleciendo rótulas. Bueno, me preguntaba en relación con un tratamiento que recibe Rafa Nadal, en Vitoria con un doctor Miquel Sánchez, me parece que se llama. Uh-huh. El doctor, que la pregunta es, que el tanto resultado le ha dado, porque ha ganado en un año en Roland Garros, Wimbledon y el US Open en Nueva York. Mi pregunta es si el tratamiento que hacen a Rafa Nadal en Vitoria, ese doctor Miquel, extrayéndole sangre y reinyectándole o inyectando el plasma rico en plaquetas o factores de crecimiento o lo que sea, ¿es el mismo que hace el doctor Faust o es distinto?
Don Jesús, me pilla usted a mí absolutamente, pero aquí el doctor Faust pone cara de saber cosas. Vamos bien, a pasar de directamente con él y que él le Gracias. Responda.
Bueno, no es exactamente lo mismo, es muy parecido. El doctor Miquel Sánchez, allá en Vitoria, siguiendo instrucciones del doctor Anitúa, Eduardo Anitúa, que es un dentista, pues están utilizando el plasma rico en plaqueta. Es decir, el plasma rico en plaquetas es una fracción del plasma. Sabemos que la sangre tiene una parte roja, que es lo que contienen los eritrocitos, que con los glóbulos rojos, por así decir, que conducen el oxígeno a los tejidos, y la otra parte es el plasma, es que donde pues está todo, tanto la bioquímica como una celularidad que es las plaquetas, las que se encargan de taponar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues dentro de las plaquetas se descubrió que habían factores de crecimiento, que son unos de péptidos, son proteínas pequeñitas, que lo que hacen, digamos, es estimular otras células. Y bueno, pues desde el premio Nobel de Medicina del año 86, por la doctora espera un segundo.
Yo no le puedo ayudar de ninguna manera en esto.
Levi Montalcini, tenía la cabeza. Bueno, compartió el Nobel con otro investigador americano, Sí. Pero bueno, a partir de entonces, se ha descubierto que los factores de crecimiento hoy en día se están utilizando especialmente en regeneración, terapia regenerativa, así como en implantología. Bueno, volviendo al tema, digamos, el doctor Miquel Sánchez está utilizando el plasma rico en plaquetas para regenerar sobre todo articulaciones. Él es un traumatólogo, lo utiliza en su especialidad, y la verdad es que, bueno, pues es lo que hago yo, pero lo enriquezco con ozono. Digamos que es una variante, podemos decir, es mejor, peor o algo. Funcionan las dos perfectamente.
Don Jesús, nos llamaba usted desde fuera de Valencia, ¿verdad?
Sí, fue de Valencia. Muchas gracias. ¿Eh?
Pues, ¿ha quedado satisfecha su pregunta?
Perfecto. Muchas gracias, doctor Faust, y a ustedes.
Pues muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Adiós. A usted. Gracias.
Muchas gracias. Pues yo me he quedado como un poco perdida, porque ha dicho ahí un montón de cosas, sí, del plasma, de no sé qué y de no sé
es
cuánto.
Que nos hemos pasado de la mili a resultados, ¿no?
Bueno, ya ve usted la inquietud que hay, porque no es habitual que nos llame mucha gente, pero en fin, bueno, yo me alegro muchísimo. Decíamos que ha sido usted y es pionero en España del ozono y la homeopatía. Cuando comenzó, ¿fue difícil arrancar? ¿La gente confiaba en esto? ¿La gente se asustaba como yo, que salí corriendo cuando me hablaron de meterme algo de ozono y algo así?
Bueno, yo empecé con todo esto, pues hará alrededor de unos 20, 23 años, hace mucho tiempo, ¿no? Porque fue todo muy rápido. Yo empecé y quería darle una salida a un enfermo que estaba claro que no había obtenido un resultado pues satisfactorio para él dentro de la medicina clásica o medicina que todos entendemos, de pastillas, antibióticos, antiinflamatorios, tal. Claro, si estos pacientes estuvieran contentos con este tipo de terapia, pues no hubiesen llegado a mí o a gente como yo, ¿no? Entonces el tema está en que yo, pues bueno, pues me preparé, tenía que prepararme, soy una persona formada en la universidad, en la facultad, y claro, quiero tener, no solamente conocer la técnica, sino que quiero una base científica, unos resultados y tal. Y empecé con acupuntura, ya estaba diciendo antes con acupuntura, después naturopatía, hierbas medicinales, homeopatía, pues pasé a homeopatía, que es una fuente, una técnica maravillosa, y bueno, todo vino en un año o dos años que, bueno, pues sí, aquí en España no había fuente, pero había que salirse fuera. Y Alemania siempre ha sido una cuna, tanto Francia como Alemania ha sido pues una cuna de todas las terapias, digamos, alternativas. Los alemanes la tratan de englobar en lo que se llama la medicina biológica, Biologische Medicine. Y bueno, pues allí es donde yo vi el arma de, vamos, la terapéutica que nos mantiene hoy, que es el ozono, ¿no? He olvidado la pregunta, discúlpame.
Pues yo tampoco sé muy bien ya lo que le he preguntado, porque estaba francamente pensando en que el efecto que siente, no, que se le decía que si los pacientes al principio si tenían, si estaban preventivos.
Ah, ya, sí, bueno, sí. En aquel entonces, claro, digamos, era todo tanto, vamos, la gente acudía a la acupuntura porque no había obtenido, más que nada por el tema del dolor. Unos creían, nos creían, el tema de la fe siempre estaba por en medio y la verdad es que funcionaba. Pero claro, cuando tropecé con el ozono, las cosas cambiaron porque yo vi más resultado.
Yeah.
Claro, para el que hace clínica privada, sin ser un especialista muy concreto como un dentista o un ginecólogo o tal, pues la verdad es que, digamos, lo que interesa es dar satisfacción a los pacientes. Y bueno, yo vi que el ozono funcionaba mucho más, luego profundicé ahí.
Y entonces los pacientes seguro que salían con esa sensación de haber cogido aire, ese aire que les daba
sí,
la consulta.
Bueno, ten en cuenta que estaba todo muy centrado alrededor del dolor. Y entonces, claro, el dolor, pues bueno, el ozono funciona muy bien en temas de dolor.
Y les da este respiro.
Solo respiro el aire que me das. Sol de madrugada, luna sobre el mar, nace tu mirada a mí, empieza a respirar y te voces de viento, fuego en el agua.
Pues, doctor Faust, el aire que les da, no, pero el tratamiento que les da. Nos centramos en el ozono. Nos decía la voz de la audiencia que es un gran desconocido, estoy de acuerdo. Por lo general, la gente de a pie no sabemos qué es. ¿Qué es el ozono? ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo llegó hasta nosotros?
Bueno, el ozono, la gente interpreta que el ozono es un elemento que está en el aire. Uh-huh. A veces lo confunden con el aire. Tiene últimamente, entonces hay que aclarar que es un componente, es una forma triatómica de oxígeno. El oxígeno son dos átomos de oxígeno unidos, pues es lo que respiramos y nos mantiene. Y bueno, pues ese oxígeno, remontándonos en la historia de, vamos, esos millones de años que apareció la vida, que esto están los científicos aún, apareció pues una serie de plantas que en su metabolismo, gracias a la fotosíntesis, pues bueno, amoníaco más luz, pues resulta que hicieron la síntesis proteica y apareció la vida, pero se liberaba oxígeno. Uh-huh. Claro, ¿qué pasa? Las plantas que no resistían o no tenían un aparataje para antioxidarse, pues sucumbieron, aparecieron las aerobias. Pero claro, ese oxígeno iban produciéndolo las plantas, iban subiendo hacia arriba, y es lo que formó una capa que se llama hoy en día no toda la vida, biosfera, sí. Donde bios, donde se puede vivir de una con oxígeno, con aire, como uh-huh. bien dices tú, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿dónde colocamos el ozono? Bueno, pues el ozono es el mismo oxígeno que provocan estas plantas, que va subiendo para arriba y a una altura de unos 25, 20, 25, 30 kilómetros, depende de la altura del globo, de donde estemos situados, uh-huh. pues resulta que recibe el impacto de los rayos ultravioletas, uh-huh. Los rayos UVA, sí, ultravioletas sí. procedentes del Sol, algunos de ellos son muy fuertes y provocan, digamos, una disociación de oxígeno, le dan un impacto energético y entonces separan las dos moléculas y pueden formarse tres uh-huh. y ese tres es la capa de ozono que nos protege.
Y yo digo una cosa, desde ahí arriba, ¿cómo nos bajamos eso y cómo hacemos un tratamiento? ¿Cómo yeah. se aplica un tratamiento? ¿Se inyecta? ¿Son vaos de vapor? ¿Son comprimidos? ¿Es una terapia manual de masajes? ¿Cómo se aplica un tratamiento de ozono?
No. Hay que tener claro que el ozono no es respirable. No es respirable. Es decir, es hasta perjudicial. Los niveles de ozono se están utilizando en la biosfera porque también se pueden producir aquí abajo, yeah. gracias a los impactos energéticos, ya sea de ordenadores, de coches, de combustiones, de toda la industria, también se forma ozono. Pero claro, el ozono aquí no viene solo. Aquí está mezclado con nitritos, sulfuros carbonosos, y eso todo junto es letal. Bien. El tema está en que el ozono puro, el que utilizamos en terapéutica, es ozono derivado y fabricado a partir de oxígeno medicinal.
¿Y cómo se aplica?
Vale. Entonces, ese oxígeno a través de un generador de ozono, que provoca, digamos, unas descargas eléctricas, de unas sí. 14.000 voltios, entonces se provoca el ozono, que tampoco es puro, es mezcla ozono-oxígeno. En medicina se utiliza no el ozono puro, porque es letal, pero se utiliza solamente, si son 100 partes, 95 son de oxígeno y solamente 5 son de ozono. Ajá. Claro, y a diferentes concentraciones es cuando lo aplicamos en clínica.
¿Pero de qué forma se aplica exactamente? ¿Se inyecta? ¿Se da en
pastillas? Todas las vías menos la respiratoria son útiles para aplicar el ozono.
Ah, caramba.
Todas, menos la respiratoria.
Entiendo que se puede aplicar como una loción en masaje, como una inyección, como una pastilla ingerida.
Se puede, habitualmente se inyecta. Se inyecta intraarticularmente, subcutáneamente, intramuscularmente y sobre todo a través de la sangre, ozonizando una cantidad de oscila entre 100-150 mililitros de sangre. Uh-huh. En un frasco ya preparado, aséptico totalmente, se le mete la misma cantidad, el mismo volumen a unas ciertas concentraciones que lo que provocan en la sangre es ozonizarla uh-huh. y entonces se reinyecta.
No sé por qué, pero según le oigo me da la sensación de que lo asocio al esqueleto, a las articulaciones. ¿En qué casos es apropiado el uso del tratamiento con ozono? ¿Y hay alguna contraindicación, algún caso en el que no se deba de utilizar?
El ozono en sí es un potente oxidante. Igual como el oxígeno, pero tiene una ventaja sobre el oxígeno, que es como adiestra al organismo para que provoque una defensa fantástica a través de los antioxidantes del propio organismo. Es decir, a ver, aclaro esto. Todos conocemos que hay alimentos antioxidantes, la vitamina A, todos los que contienen vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, son antioxidantes, ¿no? Y hay muchas sustancias que hoy en día la ciencia, como el resveratrol, la vitamina Q, todos son antioxidantes, pero son antioxidantes que nosotros incluimos en la dieta, ¿vale? Pero nuestro organismo, gracias a un sistema enzimático, digamos, tiene un sistema un método, un medio para defenderse de las oxidaciones. No, si estamos condenados a vivir bajo el oxígeno, se provoca el oxígeno, se provoca en nuestro organismo una serie de radicales o productos resto del metabolismo aerobio. Bueno, pues entonces hay que neutralizarlos porque los elementos oxidantes lo que van a hacer es envejecer, dañar y nada más que traen que enfermedades que todo el mundo ya está como alertado, ¿no? Entonces se tiene que, digamos, potenciar este sistema antioxidativo. ¿Y cómo se potencia? Pues uno de los potenciadores o de entrenadores que hace es el ozono, cosa que no, esa virtud no la tiene el oxígeno.
Déjeme preguntarle, ¿está entonces especialmente indicado en un tipo de dolencia determinado? ¿De manera especial y concreta?
Está indicado en todas las dolencias donde los elementos oxidativos derivados del oxígeno tienen que ver. Es decir, en la mayoría de las enfermedades degenerativas y ahí pues bueno, metemos pues artrosis, cáncer, ulceraciones, o sea, muchas. Entonces, podemos decir ya de entrada que el ozono nos puede ser muy útil en muchísimas enfermedades.
Me dijo usted en el otro día cuando hablábamos que usted es el filtro. Dice que se puede utilizar en muchas enfermedades, pero cuando va un paciente a su consulta, que por cierto déjeme decir que tiene la consulta en Gandía, Clínica de Medicinas Complementarias, por si alguien tuviera curiosidad, y hay un número de teléfono al que pueden llamar, que luego repetiré y que ahora digo, es el 962-870-827 en Avenida República Argentina 52 de Gandía. Luego repetiremos el teléfono por si alguien tiene una curiosidad y les quiere llamar. Si yo voy ahora a su consulta y le digo, mire doctor, yo tengo Parkinson y yo quiero que usted me haga un tratamiento, ¿usted me lo hace o tengo que pasar ese filtro que usted me dijo?
Bien, hay que decir que en medicina, digamos, tenemos que apartarnos de la milagrería, de soluciones, digamos, completas, absolutas. No. Hoy en día, en cada época de esta existencia, digamos, la medicina, digamos, se ha tenido una serie de medios para tratar enfermedades, ¿no? Aquí actualmente, concretamente, en un tema de Parkinson, pues bueno, yo lo que hago es un poco hacer como me he dedicado un poco o mucho, ¿no? A meterme con técnicas que no se estudian en la universidad, como es la homeopatía, la acupuntura, el ozono, bien. Entonces, el tema está en que yo veo al enfermo digamos, con unas posibilidades, con ciertas técnicas que les pueden ser útiles.
Sí.
Entonces yo ahí, a partir de ahí, hago una estrategia de ataque. Vale. Sí. ¿Qué podemos hacer en un Parkinson? Un Parkinson es una enfermedad degenerativa del centro del cerebro, altera todo lo que es toda la sincronía de la movilidad. Es un tema complicado, todos los médicos lo sabemos, las terapias que hay hoy en día, pues bueno, pues desde la L-Dopa, pues bueno, pues mantienen, pero claro, ¿qué podemos hacer? Todas las enfermedades neurodegenerativas, el ozono, ¿qué puede aportar? Puede aportar, digamos, mucho. ¿Por qué? Pues porque ahí vamos a dedicarnos a meter en sangre una capacidad reactiva. Se dice que el ozono, digamos, aumenta, ya lo he dicho antes, aumenta la capacidad de antioxidación,
sí,
lo cual puede ser útil en una enfermedad degenerativa como es la enfermedad del Parkinson, ¿no? Aparte, digamos, el ozono puede abrir la circulación a ciertos sectores que están faltos de aporte de oxígeno.
Sí.
El ozono, tal. ¿Qué técnica utilizaremos? La técnica sanguínea. La técnica sanguínea significa, digamos, es la gran autohemoterapia, se llama, para distinguirla de la pequeña autohemoterapia, que es la sangre ozonizada inyectada intramuscularmente. Aquí nos metemos y hay una serie de cambios, digamos, a nivel de regeneración, hay unos cambios a nivel de aumento de aporte de sangre al cerebro. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, no despreciaría las otras técnicas, como es la homeopatía, como es la acupuntura, como es una serie también de aporte, digamos, de nutrientes, sí. Como tanto los que sabemos que funcionan para el sistema nervioso, como es el zinc, el magnesio, el fósforo. Quiero decir, digamos, que no le quiero, digamos, le puedo dar un papel. De protagonista importante, pero no de protagonismo absoluto al ozono.
Entiendo, en según le escucho, que son tratamientos en todo caso personalizados, que no hay un patrón establecido, sino que cada paciente requiere tal vez.
En esta enfermedad, pues bueno, yo empezaría por ahí, por atinar, por así.
Sí.
Hay otras enfermedades que, vamos, me dirigiría, decir, aquí hay que hacer ozono principalmente.
Y por lo que ha dicho, se refuerzan los efectos a veces con tratamientos adicionales, complementarios a su vez, ¿no?
Por supuesto.
Me pregunto si cualquier médico puede practicar estas técnicas o se requiere un conocimiento especial y muy, muy particular.
Bueno, se requiere un conocimiento no solamente para ejercer esta técnica médica, por supuesto se necesita ser médico, pero hay que, para evitar, digamos, el intrusismo, que lo hay, hay, no solo aquí en España, sino en Italia, en otros países, en América, pero, digamos, quiero apuntar que dentro de los médicos, digamos, hay especialidades que han adoptado el ozono y, sinceramente, deberían conocer más las posibilidades del ozono. Pero como no hay nada arreglado, hay un máster actualmente, hemos estado luchando durante mucho tiempo para que los mismos médicos no se atrevan a utilizar el ozono de una forma arbitraria, sino que deban de pasar un filtro de conocimientos, por así decir.
Porque no se habla en las facultades de esos tratamientos, claro.
No se habla, no se habla, y creo que no se hablará durante cierto tiempo, pues por esta estupidez que tenemos los humanos en que el miedo a la competitividad.
Pero esto entonces induce a que, si no entiendo mal, ese intrusismo que podríamos calificar de casi legal, porque un facultativo que tenga su título de médico, ¿quién le dice no ejerza usted, no? Si no hay nada arreglado en este momento.
Pues por la misma razón de que yo, como médico, podía operar una cadera, pero no es que no me atreva, no, debo de hacerlo porque no tengo los conocimientos para ello. De la misma manera, aunque parezca sencillo la aplicación de ozono, pues bueno, toda técnica, empezando por la radioterapia, empezando por una simple radiografía, digamos, tiene también sus peligros, que no solo hay que evitarlos, hay que asumirlos, comprenderlos y, por supuesto, digamos, conocerlos.
Me pone un poquito en alerta porque hay algunos naturópatas que después de hacer un máster ya se atreven a poner en práctica esos supuestos conocimientos, ¿no?
Sí, esto ocurre en técnicas como homeopatía, acupuntura, que, bueno, sinceramente ocurre, todo el mundo lo sabemos, pero cuando estamos hablando de sangre, cuando se atraviesa una membrana humana, en principio la ley dice que solamente se le permite hacer esta actividad a los médicos y a los sanitarios, a nadie más.
O sea que pinchar con una aguja no todo el mundo lo puede hacer.
Atravesar la piel solamente lo podemos hacer en principio los médicos y
los sanitarios,
diplomados universitarios, que dije el otro día ATS y se enfadó. No, son diplomados universitarios en enfermería.
Pues vamos a otra cuestión, dicho esto, y que la gente tome prevención, porque no todo el mundo parece ser estar en condiciones de practicar estas técnicas que nos ofrecen a veces así con publicidades que encontramos, ¿no? Vamos a la parte crematística. ¿Cuánto cuesta, y no en tiempo precisamente, un tratamiento con ozono? Y además en tiempo también.
Bueno, hay que especificar qué tipo de aplicación, qué tipo de técnica se utiliza, ¿no? Aquí podemos hacer, digamos, dos valoraciones. Una aplicación, digamos, que es la aplicación con la autohemoterapia.
¿Autohemoterapia?
Autohemoterapia, o sea, el tratamiento de sangre. O sea, es el ozonizar sangre y devolverlo al torrente sanguíneo. Que eso, pues, puede oscilar entre 200, 300 euros, 500...
¿De cuántas sesiones estamos hablando?
Esto habitualmente depende también de la enfermedad, pero siempre hay protocolos que se dicen entre 7, 10, uno cada semana, depende.
¿Eso lo determina usted mismo cuando en la primera consulta o...?
Eso debería estar regido, a ver, por el nivel de antioxidación del paciente. Pero claro, estos tipos de análisis, o sea, vamos a ver, una persona se le hacen analíticas pues de la bioquímica de sangre, de orina, bien, esto indica una serie de parámetros a nivel, digamos, de colesterol, triglicéridos, destrucción hepática, bien, pero el nivel de antioxidación o nivel de cómo está una persona de oxidada, lo cual podía decirnos el nivel de enfermedad, de grado de enfermedad que pueda tener, digamos, se deben, hay bastantes, digamos, protocolos hechos a nivel de analítica para darnos una idea. Pero claro, estos análisis son complicados, son difíciles, son enzimáticos.
Y llevan su tiempo.
Dinero también.
Tiempo y dinero. Nos dan ganas de poder llegar a vivir sin aire.
Quisiera poder vivir sin aire.
La verdad es que sí que quiero el aire y que va muy bien hacer respiraciones profundas y relajación y todo eso, o sea que lo dicho de la canción es un pura anécdota. Doctor Faust, ¿qué perspectivas tienen los tratamientos de cara al futuro? Y este señor que nos ha llamado al principio, el señor Jesús, hablaba de no sé qué, del plasma, que a mí se me ha quedado todo así como un poco confundido. ¿Nos puede esclarecer un poquito este tema?
Sí, bueno, el tema del plasma, el plasma rico en plaquetas, es donde hay más riqueza en factores de crecimiento. Como he dicho antes, son proteínas de muy bajo peso molecular que, bueno, pues pueden hacer el milagro de la reproducción celular. Hoy en día, digamos, se sabe que si una célula se reproduce muchísimo o no se reproduce, pues provoca enfermedades. Y todo este concierto se sigue gracias a una serie de órdenes, ¿no? La doctora Levi Montalcini, que fue la nominada a Nobel de Medicina en el 86, decía que la célula solamente se reproduce cuando recibe la orden de dividirse, ¿no? Uh-huh. Hoy en día tenemos dos extremos, ¿no? Uno del que se divide mucho, que es el cáncer, no voy a disertar aquí, pero sí, hay otras enfermedades que resulta que no se dividen. ¿Qué pasa con una úlcera de difícil cicatrización? Sí, la diabetes, el problema circulatorio, sí, todo, sí. Pero es que hay gente que no tiene diabetes y no se reproduce. Entonces tenemos que irnos a ese tipo de sustancias, de factores de crecimiento, sí, que hagan como una especie de conciertos. Hay factores de crecimiento que se encargan de que los fibrocitos, o sea, las células de la piel, los epidermocitos, las células que forman vasos, los vasoendoteliales, growing factors, factores de crecimiento en inglés, pues se liberen. ¿Y cómo se liberen? Esto tiene también importancia en las enfermedades autoinmunes, porque uh-huh, si no se dividen los linfocitos, los leucocitos, ¿qué pasa? Pues el sistema inmune se debilita. Esto es que está teniendo mucha importancia. Y, bueno, pues la aportación de factores de crecimiento a nivel local, pues es muy útil. Es muy útil, claro. Y la fuente, en este caso, yo utilizo el plasma rico en plaquetas.
Me dijo que además el ozono no tiene efectos colaterales.
El ozono no tiene efectos colaterales siempre que esté dentro del rango terapéutico. Uh-huh. El rango terapéutico habitualmente no se debe superar de 50 microgramos por mililitro, 60, 70, y depende, claro está, si vamos a reforzar el sistema antioxidante, debemos de saber el estado de oxidación que tiene la persona. Uh-huh. Claro, si una persona no puede soportar más oxidación, tenemos que jugar con dosis más pequeñas.
¿Cómo lo averigua? ¿Con analíticas?
Dos formas. Yo lo averiguo, la analítica es muy cara, mucha gente no lo puede soportar. Debería ser así, ¿no? Pero hay una serie de datos clínicos que nos indican un poco y nosotros pues empezamos con dosis crecientes partir de una cifra para no... Pero es muy elástica.
Digamos como las vacunas, que empieza uno por un poquito y poco a poco vas incrementando la
inmunidad. Se parece en eso, la vacuna estimula específicamente la defensa contra un virus, un tal, ¿no?
Y pues llega un punto en que ya no se puede subir, ¿verdad?
Muy bien, exacto, esa es la respuesta.
Para la gente que sea facultativo y que se quieran formar en este aspecto, hablábamos antes de un seminario que se está haciendo, que ya creo que van por la quinta edición, ¿es así?
Sí.
Que
sí,
se va a celebrar próximamente, ¿no?
Sí, en el Colegio de Médicos de Valencia imparto un seminario, por ahora anual, que, bueno, pues es posible que se celebre, debería estar ya celebrado, pero ha habido un cambio en el colegio, espero que a bien, y me han asegurado y me han afirmado que posiblemente lo podamos celebrar a finales de noviembre. Vamos a esperar.
¿Las anteriores ediciones han tenido buena aceptación?
Sí, han tenido aceptación por los médicos de fuera de Valencia. Espero que los de Valencia se animen. Simplemente diré que especialistas como especialistas en dolor, muchos anestesistas que dirigen clínicas de dolor, traumatólogos, asistió el año pasado asistió hasta un veterinario, uh-huh, muy interesado, y bueno, la mayoría eran dos o tres cirujanos también que están interesados en factores y ozono, en fin, de todo.
Uh-huh. Yo voy a repetir este teléfono de la consulta y también preguntarle si hay alguna página web o alguna dirección a la que se pueda dirigir aquellos que tengan curiosidad, como el señor que antes nos ha llamado aquí a la emisora, Pero si quieren contactar con usted, ¿hay alguna web, alguna página o algún sitio donde puedan hacer consulta o sin llamar por teléfono documentarse?
Sí, sí, pueden llamar a mi página, que es doctorfaust.com, es muy fácil de llegar ahí. Y bueno, nosotros con gusto le...
¿Doctor Faust con todas las letras, disculpe?
Sí, exacto, con todas, D-O-R, DOC, doctorfaust.com. Y concretamente a nivel nacional disponemos de tres asociaciones de ozono que perfectamente pueden encontrar a nivel de la red. Uh-huh. Una es ACEOT, que es la más antigua, la otra es la AEPROMO y la otra es la SEOT.
Seguro que con poner ozono tratamientos
aparecerá. Por supuesto, asociación, entra en Google, te llega.
En cualquier caso, yo voy a repetir el teléfono de su consulta, con su permiso, es el 962-870-827, donde estoy segura de que darán cumplida información a quien tenga curiosidad.
Tarde o temprano se la daremos, sí.
Se me ocurre preguntarle a la voz de la audiencia, ahora que nos acercamos al final, si va estando un poco más documentada.
Sí, estoy un poquito más documentada, pero le podría hacer una pregunta. Si el ozono es un oxidante, ¿cómo beneficia tanto al organismo cuando todos nos dicen que tomemos antioxidantes?
Muy bien, eso es una pregunta, vamos, que muchos médicos ni siquiera se plantean preguntarla. Y es verdad, o sea, el ozono está... el oxígeno es un gran oxidante, pero el ozono se va a asombrar, o sea, es el... Después del flúor, es el más oxidante que existe en la naturaleza. Y claro, la pregunta es, hay que considerar que hay cantidades, hay porcentajes. Entonces, claro, por eso es muy importante el nivel de oxidación que puede recibir extra una persona enferma. Entonces, el tema está en que, ya he dicho antes, que es como una oxidación... es como amaestrar al organismo para que se defienda con antioxidantes.
Y una cosa que se me ocurre a mí, ¿hay niños que reciban tratamientos de oxígeno o todos son adultos?
Sí, el niño puede recibir. Habitualmente en los niños lo que aplicamos es la rectal, que es una vía accesible, fácil, no traumatiza al niño. Y bueno, pues meter una pequeña granulita por el culito, pues la verdad es que muchos niños, digamos, lo aceptan muy bien y la aplicación rectal está teniendo, digamos, una aceptación incluso en enfermedades, digamos, raras, como la condroplasia, por ejemplo.
¿Qué es la condroplasia?
La condroplasia es una enfermedad, digamos, que cierra las metáfisis, o sea, la parte del hueso que es el que del cual depende el crecimiento del hueso,
sí.
Y se quedan bajos de estatura.
No
son, vamos, decir enanos no me gusta, porque el enano es otra cualidad, ¿no? Pero se quedan bajo de su estatura y esto pues crea una serie de complejos y tal. Actualmente en España hay una asociación de acondroplasia que, vamos, invitaría a entrar porque están promoviendo, digamos, el tratamiento de ozono y desde aquí les mando un saludo.
¿Y cuál es el tratamiento más habitual que se imparte en una clínica como la suya?
Artrosis.
Artrosis es lo que más.
Sí, sí. Artrosis de rodilla, de cadera, de espalda, mucha gente de espalda, prolapsos, hernia de disco. ¿Por qué? Pues porque esto se ha debido, digamos, a un envejecimiento de la articulación.
Sí.
Un envejecimiento está relacionado con la oxidación. Vamos, esto hoy en día tiene mucha carada el tema de que se haya desarrollado mucho las aplicaciones anti-aging, anti-envejecimiento,
sí, sí.
Se hacen todos los años un congreso por la SEMAL. Y claro, esto la gente puede entender que es, digamos, belleza, ¿no? Pero el anti-aging, el anti-envejecimiento, tiene mucho que ver con el nivel de oxidación de una persona.
¿Sabe lo que significa esta melodía, doctor Faust? Que nos echan.
Vaya.
Nos vamos a tener que marchar ahora mismo. No tengo más
amablemente
remedio. No tengo más remedio. Esto es una sugerencia que nos hacen desde control, que tenemos que recibir. Yo tenía muchas cosas para preguntarle, porque sé que tiene usted una faceta también de inventor, que tiene muchas cositas por ahí que está haciendo, pero nos falta tiempo. Una hora
sí.
Solo son 60 minutos, no da para más.
Ya, sí. Bueno, ah, ¿sí? Pues una afición. Sí. Como otra.
Una afición que tiene mucho que decir también. Yo le emplazaría, si tiene otra hora, otro día para visitarnos, a que nos hable de esos descubrimientos que usted hace y que le cuestan tanto trabajo.
Sí.
Pues las últimas palabras en los pocos minutos que nos quedan, que son ya prácticamente nada, porque no hay más remedio que despedir.
Bueno, pues nada, simplemente que estoy a tu disposición y es una forma, digamos, de enfocar dentro de la medicina una serie de conocimientos, de aclaraciones, ¿no? Y evitar confusiones y posiblemente quedarnos con que la ozonoterapia y las técnicas derivadas de ella pues son muy útiles hoy en día en la enfermedad. Una enfermedad nos acucia porque hay miles de enfermedades, incluso nuevas, que nos están preocupando.
Pues muchísimas gracias, espero que sea hasta una próxima ocasión y nos vamos a quedar diciendo a la audiencia que la semana próxima hablaremos de un tema totalmente difícil, totalmente distinto. Hablaremos de fotografía con una fotógrafa que tiene una sensibilidad muy especial, Maite, y el título del programa será Sensibilidad Técnica, la fotografía vista desde otro aspecto. Y nos quedamos con un mensaje de que usted quisiera, como ha hecho hoy, enseñarle al mundo a sonreír. Hasta la semana que viene.
Venga, gracias. I'd like to build.